Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Semana complicada para el presidente Sánchez, que arranca con la resaca de la concentración de ayer en Colón para exigir el adelanto electoral y en defensa de la Constitución. Sánchez responde a golpe de tuit, ha abierto un hilo, que se dice en el argot, o lo que es lo mismo, una concatenación de mensajes en esta red social, en Twitter, que no te obliga a contestar y que además puedes incluso bloquear a quien te moleste demasiado. Sánchez acusa a los independentistas y a las derechas de buscar la confrontación y de no haber entendido nada sobre la moción de censura. Quizá el error de origen lo tuvo quien, con 84 diputados, necesitó de los independentistas catalanes y de Bildu para sacar adelante una moción de censura que debía dar paso a unas elecciones. Esa fue la promesa que hizo Sánchez. Pero Sánchez no quiere esas elecciones y de ahí la agonía de estos 8 meses de gobierno. Pero el presidente quiere aguantar, está presionando para que antes del miércoles Esquerra o el PDeCAT retiren sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Sánchez presiona ya con una fecha sobre la mesa, el 14 de abril, cae en Domingo de Ramos, así que bueno, ya te vas organizando por si acaso. También coincide con el día en el que se proclamó la Segunda República. Aquí nada escapa al escaparate. Sánchez presiona a los independentistas a un día además de que arranque en el Supremo el juicio contra la cúpula política del Procés. No lo tiene nada fácil Sánchez, aunque a ninguno de los protagonistas de esta historia les interesa un adelanto electoral. Y en la frontera de Venezuela con Colombia, en Cúcuta, se acumula la ayuda humanitaria enviada al pueblo venezolano. Expósito y el equipo de La Linterna están siendo testigos de la crisis humanitaria que está asolando el país y están recogiendo testimonios como este.
Hace 5 años, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Le daba para vivir?
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos de todo. Yo tenía un negocio de Padre y Señor Nuestro.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cerámica, donde yo tenía de todo ahí en ese negocio. En un año para acá, lo que empezó Maduro con la moneda monetaria, me quebró de una vez. Y aquí estoy con mis hijos. Tengo 3 casas abandonadas. Una, ahorita me dijeron la semana antepasada que me la desvalijaron, que la robaron.
Este es el día a día de los venezolanos. 4 millones de ellos han salido a lo largo de estos últimos 5 años del país. Esta tarde nos van a acercar muchos más testimonios y enseguida también a lo largo de este Mediodía COPE. Y esta tarde, no lo olvides, edición especial de La Linterna a partir de las 7, como siempre de la tarde, con Expósito y todo su equipo. Hay más historias de este lunes 11 de febrero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los Reyes viajan esta semana a Marruecos, en el que es el primer viaje oficial de don Felipe y doña Leticia tras la gira de presentación que hicieron al inicio de su reinado. Mohamed VI será el anfitrión de los monarcas el miércoles y jueves en Rabat. En Valencia, Eduardo Zaplana se encuentra ya en su casa tras recibir el alta hospitalaria. El expresidente de la Generalitat Valenciana estaba ingresado en el Hospital La Fe desde hace casi 2 meses. Allí está siendo tratado de la leucemia que padece. El jueves, la juez del caso Erial, que es la trama de corrupción que llevó a Zaplana a prisión, el jueves la magistrada decidió su puesta en libertad. No dejamos Valencia, porque la Guardia Civil busca a una menor de 13 años desaparecida desde el pasado 26 de enero. Se llama Dalila Pinto, mide unos 62, tiene pelo castaño claro y en el momento de su desaparición llevaba pantalón y camiseta negra, también chaqueta rosa. Y Renfe prevé restablecer mañana el servicio de cercanías tras el choque de trenes del pasado viernes. Un accidente en la localidad barcelonesa de Castelgalí que dejó muerto, además de un centenar de heridos. 9 siguen hospitalizados, 2 de ellos en estado grave.
El Domingo de Ramos, que además se juega un Betis-Sevilla, que además estrena la última temporada de Juego de Tronos. Pues ese día podríamos ir todos a votar. Moncloa admite que el presidente del gobierno está barajando la posibilidad de convocar elecciones generales el próximo 14 de abril. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo que viene a significar que si al final es la fecha elegida, Pedro Sánchez tiene de plazo hasta el martes 19 de febrero para convocar esos comicios.
Efectivamente, hasta la próxima semana. La Moncloa ha azuzado la amenaza de una convocatoria de generales de manera tan inminente como el próximo 14 de abril. Esta posibilidad ha sido venteada desde el equipo de presidencia ante el escenario de incertidumbre que pende sobre los presupuestos generales del Estado y evidentemente como elemento añadido de presión a los independentistas. Esa hipótesis hipótesis de urnas obligaría a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y, como decías, convocar la próxima semana, el 19 de febrero, para cumplir con los 54 días establecidos por ley. Pero Adriana Lastra, en cambio, no parece trabajar con ese escenario.
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril. De verse acortada la legislatura, es al presidente del gobierno a quien compete esa decisión en exclusiva y que siempre lo hará en pos del interés general de los españoles.
De hecho, fuentes oficiales también juzgan precipitado el domingo de Ramos para ir a las urnas. Es más, reconocen mantener abiertos todos los escenarios, muchos con la mirada puesta en el intento de llegar a octubre para permitir a Pedro Sánchez alejar la convocatoria de la derrota presupuestaria, pero sobre todo para ganar margen y ahondar en la nueva estrategia.
Ahí está, por tanto, esa fecha, ese 14 de abril, que ha filtrado, que ha deslizado Moncloa un día después de las manifestaciones en las que miles de españoles han pedido elecciones generales. También hemos conocido esa fecha solo dos horas después de que Pedro Sánchez publicara tres tuits que son significativos, Ricardo. Tira de victimismo y también carga tanto contra el separatismo catalán como contra el centro-derecha.
En efecto, Antonio, Pedro Sánchez se viste de víctima y se ha preguntado si tanto las derechas como el independentismo viven mejor en la confrontación. En varios tuits da por sentado que los secesionistas votarán en contra de sus cuentas públicas y señala que la política hace extraños compañeros de cama. El presidente del gobierno ha incidido en que la autodeterminación de Cataluña ni es constitucional ni la quieren la mayoría de los catalanes, que sí están por el autogobierno. Lo ha defendido, ha escrito, tanto cuando estaba en la oposición como ahora en el poder. Todo ello, además, 24 horas después de la multitudinaria concentración de Colón.
Y con ese escenario sobre la mesa, tras esa concentración a la que hacía referencia nuestro compañero Ricardo Rodríguez de ayer y la ruptura de Sánchez de momento con los independentistas, te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que estamos cerca de unas elecciones? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ven los oyentes de Mediodía COPE?
César de Zaragoza nos dice que Sánchez va a obtener el apoyo a los presupuestos y que no habrá elecciones generales en la fecha que ha trascendido hoy. El miércoles lo comprobaremos, y añade un tristemente. Y Encarna dice que Sánchez es un poquito caprichoso, por no decir empecinado, con sus decisiones de no convocar elecciones. Pero esto me da que nos lo cuenta Encarna en tono irónico. Dice Encarna que ahora Sánchez debería fiarse de Tezanos, del CIS de Tezanos, y lanzarse sin miedo a esas elecciones. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Es una tomadura de pelo más. Están haciendo la pantomima de decir yo no firmo los presupuestos y el otro yo no convoco elecciones. Y ahora convoca elecciones para asustar a estos, que ya lo tienen pactado así.
Pues espero que sean pronto las elecciones, que por otra parte lo dio su palabra el señor presidente y no ha cumplido.
Pues miren, no creo que este señor vaya a adelantar las elecciones, no creo que la va a convocar. Este yo creo que va a seguir gobernando en plan dictatorial hasta el último momento que pueda. Ojalá las convocara, pero no vamos a tener esa suerte, no.
Este lunes nos deja, esta mañana nos deja ese 14 de abril como posible fecha para las elecciones generales. ¿Y tú? ¿Crees que están más cerca esos comicios o no? Dejas tu opinión en el 637-230000.
Bueno, ya veremos si finalmente se convocan esas elecciones en los próximos días, pero lo que nadie duda es que esta semana es una semana muy complicada para Pedro Sánchez. Arranca mañana, martes, el debate de los presupuestos en el Congreso y se añade el que también mañana empieza en el Supremo el juicio a la cúpula política del proceso independentista.
Un juicio que va a estar presidido por el juez Manuel Marchena. Por delante nos esperan varios meses de declaraciones y también de manifestaciones políticas. Se ha dado prisa hoy el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha pedido al gobierno que garantice su seguridad en el viaje a Madrid y ha vuelto a insistir a Sánchez con diálogo, pero con las mismas exigencias de siempre.
Concreción del relator internacional, derecho a la autodeterminación de Cataluña, y recuerdo que Esquerra, y a mí me pareció bien, pidió también el final de la represión. Lógicamente se debe entender que no pueden pasar acciones como las de hace unas semanas en Girona, detenciones arbitrarias, es evidente. Si entramos en una mesa, estos son los mínimos para poder tramitar los presupuestos.
Para poder tramitar estos presupuestos.
El juicio comienza mañana y a él se ha referido esta mañana en Herrera en COPE el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Reclamaba que no se produzcan interferencias.
Yo creo que no debe de condicionar nada
y espero que no lo haga. Yo siempre he dicho y he mantenido que hay dos ámbitos en este caso, el ámbito judicial y el ámbito político. Y deben de ir en paralelo y evitar cualquier interferencia, cualquier contaminación de uno y otro.
Y seguimos hablando de tribunales, porque hoy hemos visto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a Esperanza Aguirre, declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por el juicio del llamado caso de los espías. La expresidenta de la Comunidad ha negado que hace 10 años ordenase realizar seguimientos a rivales políticos.
Lleva ya muchos meses apartada de la primera línea de la política, meses, años. Pero Aguirre se lleva todos los focos del juicio por una ausencia inesperada, la de su sucesor, Ignacio González. Nos situamos ya en el Tribunal Madrileño, ahí está Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Pues que ha habido un error, una doble citación, la que tenía en su casa Ignacio González, que era para mañana, y la que tenía la sala para hoy, un fallo que hasta que no ha llegado el abogado de González para explicarlo, ha provocado algún que otro enfado de la jueza.
Y si lo podemos solventar para él mejor y para nosotros, porque si no le voy a mandar a la policía para que venga el 13 y no lo traiga el 13.
Yo creo que puede ser una medida más mediática y más exclusiva.
Por eso precisamente prefiero que venga.
Al final no ha tenido que ir a buscar a nadie. Quien sí ha declarado ha sido Esperanza Aguirre, que a base de monosílabos decía que no sabía nada y que ella no había mandado espiar a nadie.
Y no nos olvidamos de Venezuela en este mediodía COPE. Como te estamos contando, en COPE Ángel Expósito y el equipo de la linterna de COPE están siendo testigos de la grave crisis humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano, y te lo van a contar esta tarde a partir de las 7 en un especial de la linterna.
Grave crisis humanitaria y también delicada situación política. Una delegación de Juan Guaidó se encuentra ya en Italia para tratar de convencer al gobierno de Matteo Salvini de que el país le reconozca como presidente legítimo. Vamos hasta Italia, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sí, en poco menos de una hora la delegación venezolana intentará convencer a Salvini y junto a él al resto del gobierno. Italia es uno de los pocos estados europeos que no ha reconocido a Guaidó como presidente interino del país y de momento tan solo se ha limitado a pedir elecciones libres. El problema es grave porque representa el divorcio de facto que existe ya en este difícil gobierno de coalición. La Liga es partidaria de la caída de Maduro, mientras que el Movimiento 5 Estrellas prefiere evitar injerencias. Como preámbulo a la visita, Guaidó ha enviado dos cartas a Di Maio y a Salvini explicándoles su plan para una transición democrática mediante elecciones libres y transparentes. Y aunque no está confirmado, es muy probable que la delegación venezolana mantenga también una reunión con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
Y hablamos ahora de ciencia y de mujer. Solo 3 de cada 10 investigadores científicos en el mundo son mujeres. Es un dato que hay que ensalzar en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero no solo son cifras, hay nombres y apellidos detrás de estas cifras, como el de la doctora Astrid Crespo. Compagina la vida familiar y laboral y acaba de recibir un premio por sus investigaciones sobre el asma, que van a permitir nuevos tratamientos que van a facilitar la vida a estos pacientes.
Tengo una consulta especializada en neumología. Y de hecho, muchas veces esta investigación tiene que ser realizada desde el domicilio, ¿no? Fuera de horarios de trabajo, porque quieras o no, pues todos los investigadores que realmente llevamos en la sangre las ganas de, ¿no?, de descubrir, pues muchos los tenemos que hacer por cuenta propia, ¿no?
Otro ejemplo es la doctora Guadalupe Sabio. Trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y acaban de premiar sus investigaciones sobre las enfermedades asociadas a la obesidad.
Por ser mujer no veo una dificultad intrínseca que tengamos las mujeres para investigar. Lo que sí es verdad es que se necesita más ayuda por parte del Estado en cuanto a políticas de conciliación y en cuanto a políticas de igualdad.
Vamos a hablar ahora de música, temporada de premios en Estados Unidos con los Grammy que se entregaban anoche en Los Ángeles, los Oscars de la música.
Con una invitada sorpresa, Michelle Obama, la que fue primera dama de Estados Unidos, apareció en el escenario de forma inesperada, acompañada por Jennifer López, por Lady Gaga o por Alicia Keys. Pero como hablamos de música, los grandes triunfadores de la noche fueron Childish Gambino y Cardi B. Nos vamos hasta Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro. Buenas tardes.
Buenas tardes. La música country y el hip hop se impusieron en la 61 edición de los Grammys, de los premios de la música, en una gala donde la ex primera dama Michelle Obama tenía la primera palabra.
Music shows us that all of it matters.
La ex primera dama, que afirmaba que la música nos enseña que todo importa, cada historia en cada voz, cada nota en cada canción. Michelle Obama tenía la primera palabra, la última la ponía la cantante de country pop Kacey Musgraves, que se llevaba el premio al mejor álbum, mientras que el cantante de hip hop Childish Gambino ganaba el premio a la mejor canción en una gala dominada por los homenajes. Este era el homenaje de Jennifer López a las mejores canciones del Motown de los años 60 y homenajes también a Dolly Parton y a Diana Rose.
Destacaba nuestro corresponsal Juan Fierro que This is America de Childish Gambino es el rap que ha sido premiado por primera vez como mejor canción del año en unos Grammy. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now.
Este es Childish Gambino, uno de los premiados en estos premios Grammy. Y te contamos también, escuchamos también la música de Barón Rojo. Seguida te decimos por qué. ¿Por qué escuchamos a Barón Rojo? Que yo sé que le gusta mucho a José Luis Corrochano. Pues porque el grupo de rock ha anunciado su despedida el próximo año. Habrá gira para decir adiós a 40 años interrumpidos, ininterrumpidos de música. Y sí, sí, le gusta Barón Rojo.
A ver si se nos va a centrar, Corrochano, a ver si eres capaz de contarnos el deporte con esta música de fondo.
Muy ecléctico, que se suele decir, ¿no? Cuando te gusta todo tipo de música. Bueno, se aprieta la liga. La pregunta después de que ayer empatara el Barça en San Mamés con el Athletic Bilbao a cero es si hay liga. Parecía que no la había, pero el Real Madrid se ha puesto a 6 puntos del Barcelona. Parece que el momento clave en el que se va a determinar si hay competición entre el Madrid y el Barcelona, el Atlético está a 7 puntos después de perder el derbi, es el Real Madrid-Barça de Liga. Por medio hay 2 jornadas, el Barça va a recibir al Valladolid y visita Sevilla, al Sevilla, y el Real Madrid recibe al Girona y visita el campo del Levante. Y luego llega el derbi copero, el clásico copero y el clásico de Liga. Y en ese momento sabremos si el Madrid es capaz de luchar por la Liga hasta final de temporada. Se habla mucho del VAR, por supuesto, uh-huh. Es la noticia del año, de la temporada. El Atlético está muy enfadado con lo que pasó en el partido contra el Real Madrid, tanto que había prevista mañana una reunión, que he contado yo en el boletín de la una, con el Comité Técnico de Árbitros para que le explicaran el VAR, en una reunión ya prefijada antes del derbi, porque había 2 equipos que no habían recibido la visita de los árbitros para explicarle el VAR a principio de temporada, que eran el Atlético y el Valladolid. El Valladolid la recibió hace poco y el Atlético, en principio, la iba a recibir mañana. Y hablan las informaciones, no va a haber esa reunión, ¿eh? Hablan las informaciones de que la indignación del Atlético ha pospuesto la reunión. Veremos qué pasa durante el día.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana.
Escuchas Mediodía COPE y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito viaja con la linterna al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. A esta hora, la ayuda humanitaria se sigue acumulando en la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta, a la espera de que el régimen de Maduro deje entrar ese soplo de esperanza para su pueblo. No parece de momento que esto vaya a ser posible. Expósito y el equipo de La Linterna están siendo testigos en primera persona de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Están recogiendo testimonios desgarradores, pero también de esperanza. Enseguida vamos a hablar con el director de La Linterna, con Ángel Expósito, que como siempre se encenderá esta linterna esta tarde a las 7. Y el presidente del Gobierno afronta 48 horas decisivas para evitar el adelanto electoral, pero Pedro Sánchez ya pone una fecha sobre la mesa, el 14 de abril, como día para ir a las urnas. Es Domingo de Ramos, ya para que te vayas organizando, y aniversario además de la proclamación de la Segunda República. Aquí nada se deja a la casualidad. Presiona Sánchez a los independentistas a sabiendas de que a ellos no les interesa tampoco el adelanto electoral. Además, están diciendo, tanto desde el PDeCAT como desde Esquerra, que no se sienten presionados. ¿Y qué tienen que hacer ellos para evitar esa convocatoria? Pues, en principio, retirar antes del miércoles sus enmiendas a la totalidad a los presupuestos, porque si no, las cuentas no salen y la fórmula del decretazo pues es caduca. Sánchez presiona a Esquerra y al PDeCAT justo horas antes de que inicie el juicio contra la cúpula política del proceso independentista, el referéndum ilegal y con la resaca de la concentración en Colón que llevó a miles de personas a exigir el adelanto electoral y la defensa de la Constitución. Semana complicada la que afronta Sánchez, y cuando hay complicaciones pues vuelve un clásico, el clásico de Franco. Acabamos de conocer que el Gobierno va a aprobar el viernes en Consejo de Ministros la orden para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y va a dar un plazo de 15 días a la familia para que decida dónde se van a inhumar esos restos, que no debe ser nunca en la cripta de la Catedral de la Almudena. Pues nada, el viernes, semana completita, la que va a tener el presidente del Gobierno. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los Reyes viajan a Marruecos este miércoles.
Un viaje que ha sido pospuesto en varias ocasiones en gran medida por la situación política en España. Acompañados de 5 ministros, la ceremonia de bienvenida va a tener lugar el miércoles en el Palacio Real, a la que seguirá un encuentro privado entre Felipe VI y Mohamed VI, y una cena de gala. Ya el jueves, don Felipe presidirá el acto de constitución del Consejo Económico Marruecos-España, y la reina visitará una escuela de niños de acogida.
Zaplana recibe la alta hospitalaria.
Este lunes ha abandonado el hospital La Fe de Valencia, donde permanecía ingresado desde el 18 de diciembre debido a la leucemia que padece. Zaplana será atendido por la unidad de hospitalización a domicilio. El expresidente de la Generalitat Valenciana entró en la cárcel en mayo, investigado por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
Detenido en Barcelona un ladrón que consultaba el horóscopo antes de robar.
Era el líder de una banda especializada en robar bares por el método del butrón. Este ladrón, un contorsionista que aprovechaba para pasar por agujeros estrechos, consultaba su horóscopo Sagitario con el propósito de escoger el mejor día para actuar. Los Mossos de Escuadra relacionan a esta banda con una veintena de robos en los que se habrían apropiado de cerca de 100.000 euros.
Y seguimos mirando a Venezuela, a la grave situación humanitaria y a la delicada situación política en la que se encuentra el país. Testigo de ello es el director de la Linterna de COPE, Ángel Expósito. Ángel, buenas tardes.
Marta, Antonio, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, estáis ya unos días ahí en esa parte de la frontera entre Venezuela y Colombia. Lleváis todo el fin de semana siendo testigos de historias tremendas. ¿Qué estáis viendo, Ángel?
Uf, a ver cómo te resumo en unos segundos. Estamos viendo la miseria más inimaginable en uno de los países más ricos del mundo, la dignidad infinita de un montón de gente mirándote destrozada, miserable, sin absolutamente nada, y a la vez un juego de geoestrategia y de geopolítica incomprensible. Es algo así como intercambiar la violencia y los muertos por un plato de frijoles o de arroz, que es lo que hace Maduro con su gente, para el que tiene suerte y lo consigue, ¿no? Es inaudito. Lo que se está viviendo aquí es inaudito para el mundo entero, Marta.
Habéis recogido muchas voces, muchos testimonios que vamos a poder escuchar a partir de las 7 en la Linterna de COPE.
Sí, testimonios desde el lado humanitario ante una auténtica hecatombe que se está viviendo, que ya lo califica ACNUR como una nueva crisis, que es la crisis de los caminantes, cómo la gente no tiene dinero para un pasaje, para un bus, y echan a andar, pero cientos, miles de kilómetros hacia Ecuador, atraviesan Colombia andando. Aún así, fíjate, la gente tiene esperanza. Mira, te voy a mostrar una pequeña batería de declaraciones en mitad de un comedor social que organiza el Obispado de Cúcuta, nuestro amigo Víctor, donde dan a cada día 5.000 platos de comida o tazas de café. Mira, escucha. Os hago la misma pregunta a los 6. ¿Vais a volver a casa? ¿Vais a volver a Venezuela en los próximos meses, semanas, años?
Pudiera decir que sí.
Es posible, muy posible.
Yo sé que sí, vamos a entrar en victoria. ¿Cuál? Tengo fe que sí. Hoy, mañana, pasado, pronto, pero este año volveremos.
Totalmente, hermano. Claro que sí, vuelo. Y verá, y reconstruiremos nuevamente nuestro país.
Yo tengo la fe que sí. Porque yo, todos, pues, tenemos hijos. Y nuestros hijos nos esperan.
Bueno, no tenemos la esperanza de volver en este año. Entre más días se está mejorando más las cosas. Pues yo calculo entre 2 o 3 meses máximo que ya estemos allá en Venezuela.
pleno, Ángel. Todos quieren volver.
Sí, todos quieren volver, pero a la vez que te lo dicen, ellos dicen volvemos, pero el que tiene las armas no quiere irse, ¿no? Esto solamente tiene una salida en lo diplomático, en lo político, que es que este hombre acepte unas elecciones libres de verdad, que es lo mismo que aceptar su retirada porque es una dictadura total, y si hay suerte y si alguien sigue manteniendo el equilibrio, que no se produzca una intervención militar. Si eso se produjera, sería el caos, porque estaríamos hablando de decenas, de miles de muertos en una situación entre la muerte de hambre y la muerte por violencia, más la guerra total, sería insoportable.
Bueno, pues vamos a quedarnos con ese mensaje de esperanza, de que, bueno, hay muchos de los que están pasando por esa situación tan complicada que piensan que finalmente van a poder regresar a Venezuela. Bueno, un montón de testimonios que nos vais a ofrecer esta tarde, Ángel, a las 7, como siempre, La Linterna, buen trabajo y os escucharemos.
Besos, Marta.
Gracias.
Adiós, Antonio.
Un abrazo, Ángel.
Chao.
24 horas después de las manifestaciones pidiendo elecciones generales ya de vuelta a España y a 24 horas de que arranque el debate de los presupuestos y el juicio a la cúpula independentista, Moncloa desliza ya la idea de que Pedro Sánchez podría convocar elecciones generales el próximo 14 de abril.
Y con esa fecha sobre la mesa, el calendario ha empezado a correr porque si finalmente Sánchez da ese paso y convoca elecciones para el domingo de Ramos, debe hacerlo como muy tarde, el próximo martes 19 de febrero. Son los 54 días de antelación que fija la ley. Se disolverían las Cortes y se descartaría así el superdomingo electoral del 26 de mayo, porque para ese domingo sí que ya hay convocadas elecciones municipales, autonómicas y también europeas.
La posibilidad de adelanto electoral está siendo valorada este mediodía por las direcciones de los partidos políticos. Para el PP es un ultimátum a la desesperada para que los separatistas le den el visto bueno a las cuentas públicas. Marta González, vicesecretaria de Comunicación.
Como el presidente del gobierno suele recordar con mucha frecuencia, es prerrogativa suya decidir cuándo son las elecciones y, por tanto, nosotros no vamos a entrar en ello. Respetamos esa prerrogativa, pero sí que hemos dicho con toda claridad ayer que queremos que sea cuanto antes, que esas elecciones ya tardan en este momento.
También los empresarios se suman a la petición de elecciones ya para acabar con la incertidumbre y porque insisten en que los presupuestos de Sánchez van a dar a la economía española más incertidumbre. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación es insostenible. No tiene sentido alargar más la legislatura, según John de Zulueta. Es el presidente del Círculo de Empresarios.
Elecciones cuanto antes sería la mejor solución.
Considera que es mejor no aprobar estos presupuestos porque perjudican el consumo, la inversión, el empleo, la competitividad. También los ve dañinos para España. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, afirma que no le sorprende teniendo en cuenta quién está detrás de Sánchez.
Claro, dejar que Podemos participe tan intensamente en el diseño de la política económica es como nombrar a Drácula ministro de Sanidad. El país termina desangrándose.
El Instituto de Estudios Económicos y el Círculo de Empresarios se suman a los que creen que el desvío en el déficit público estará por encima de los 10.000 millones de euros.
Y con este escenario sobre la mesa, tras las concentraciones de ayer y la ruptura de Sánchez con los independentistas de momento, te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿crees que estamos cerca de unas elecciones, de ese adelanto electoral? Sí, no. ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Bueno, hay oyentes que se han fijado precisamente en que ese 14 de abril, esa posible fecha electoral para las generales, sea domingo de Ramos. Y a cuenta de esta fecha, Miguel Ángel de Ciudad Real nos dice que los españoles nos queremos expresar ya, y da igual que sea domingo de Ramos o no. Carmen de Sevilla dice que eso no es un impedimento, que no es impedimento que sea domingo de Ramos, porque se madruga, se vota y se disfruta de los pasos del comienzo de Semana Santa. Y otro oyente nos dice que a Sánchez no le va a quedar más remedio que convocar elecciones, si no, va a acabar con el PSOE, y ya dentro del PSOE se lo están haciendo mirar. Son mensajes que habéis dejado al WhatsApp de Mediodía COPE.
Es como siempre una falsa que ha montado el gobierno para tratar de negociar. Elecciones jamás va a convocar. El señor Sánchez va a aguantar en la Moncloa, vamos, hasta el último minuto. Así que nada, paciencia.
Hola, desde Granada. Pues yo creo que las elecciones generales son necesarias ya y que sea cuando sea, como sea domingo de Ramos, cuando quieran, pero que haya elecciones ya y que seamos los españoles los que decidamos quién queremos que nos gobierne.
Elecciones no va a convocar Sánchez. Tiene un as bajo la manga y lo va a sacar, porque él quiere seguir en el cargo pese a lo que pese. Quiere agotar la legislatura.
Bueno, pues si finalmente elecciones el 14 de abril, lo sabremos en apenas una semana, porque el próximo martes 19 de febrero sería la fecha límite para convocarlas. Ya lo sabremos, sabremos si tenemos que ir a las urnas este 14 de abril. Pero esta semana, además, es una semana intensa en tema judicial, porque bueno, arranca uno de los juicios más importantes de la democracia, el juicio a la cúpula política del proceso independentista.
Y sobra decir que la expectación es máxima. Prueba de ello es el acto al que ha asistido este mediodía el presidente del tribunal que va a juzgar a la cúpula del separatismo catalán. Ese presidente del tribunal es Manuel Marchena, y al acto acudió también nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, todos los focos puestos en el juez Manuel Marchena, que afronta el juicio histórico que comienza mañana con serenidad y sensatez, decía, para añadir después que es plenamente consciente de lo difícil que es dictar sentencia y que todo el mundo la entienda.
Me cuesta leerla, me cuesta hacer unas notas, y sin embargo veo que los informadores de la prensa judicial en 2 horas, pero vamos, sacan perfectamente cuál es la ratio decidendi, cuál es el núcleo duro, el núcleo argumental de una determinada sentencia que a mí igual me ha costado muchísimo leer.
El presidente del tribunal, que juzgará el proceso, charla en estos momentos tranquilo y relajado con el resto de los asistentes al acto, y acaba de decirnos a los periodistas que entra en tiempo de silencio para poder centrarse en este trascendental juicio.
Y en esta casa, en la sede de la cadena COPE, ha comenzado hoy el seminario Terrorismo y víctimas, cómo informar. Está organizado por la Fundación COPE, también por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Y en él se pone el foco en la labor de informar ante un tema tan sensible como es el terrorismo, Adrián Gil.
Sí, temas sensibles como es el informar sobre terrorismo, siempre fuera de las famosas fake news y de lo perjudicial de las redes sociales y del morbo sensacionalista. En definitiva, comunicar fuera de ese ruido que puede llegar a modificar la veracidad de lo sucedido. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
El ruido de los prejuicios y de los juicios paralelos. El ruido que producen quienes intentan alterar la historia con la vana esperanza de justificar acciones injustificables. El ruido de quienes no tienen reparos en aprovecharse del dolor de las víctimas.
Y es que no se puede hablar ni informar del verdadero relato si no se cuenta con las víctimas. Han estado presentes en este seminario y han contado su experiencia ligada al dolor del terrorismo. Una de ellas, Maite Pagazotundudo, insiste en el papel y mensaje que deben seguir lanzando.
La sociedad tiene que lanzar otro mensaje, y cuando se atiende adecuadamente a las víctimas del terrorismo, el mensaje es: no nos vais a ganar. Cuando una sociedad da la espalda a la víctima del terrorismo, el tipo de duelo, la victimación secundaria que se le genera, es muy, muy, muy complicada de ser borrada.
El marco jurídico también ha tenido protagonismo, reflejado en el magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien considera que el relato de las víctimas es un derecho irrenunciable. Eso sí, considera que hay que ser cauto en la información y ofrecer siempre más beneficio que daño.
¿Y con qué te quedas hoy, Antonio?
A cuenta de este seminario inaugurado hoy por el ministro del Interior, varias reflexiones, Marta. España es uno de los países de Europa más golpeados por el terror, y aunque ETA ya no mata, ha dejado muchas heridas abiertas, porque mientras los familiares de los muertos ya no les pueden ver jamás, los representantes políticos de los terroristas están en las instituciones. Mientras los etarras presos exigen el acercamiento a cárceles vascas, los familiares de los muertos solo pueden acercarse al cementerio. Hoy hemos escuchado la voz de las víctimas, que piden que no se blanquee la historia de terror que ha salpicado a España, porque eso supone añadir dolor al dolor. Y por eso hay 2 eurodiputadas que han trabajado en el Parlamento para que ese relato no se modifique alegremente. Son Maite Pagazaurtundúa y Teresa Jiménez Becerril. Las 2 son víctimas de ETA y han conseguido un hito en la historia de la Eurocámara. Su impulso ha logrado la aprobación de un informe para los derechos de las víctimas. Está lleno de demandas lógicas, pero que siguen quedando lejos, al menos aquí en España. Por ejemplo, no se entiende que a los terroristas se les reciba en sus pueblos del País Vasco como auténticos héroes. Entre otras muchas cuestiones, el Parlamento Europeo pide precisamente que se prohíban esos homenajes. Ahora solo falta que se cumpla.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.